comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, 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 muy buen domingo para todos. Esa música ya te dice que empezó el show. Esa música, como me gusta decir a mí, como digo, Eva. No me dan bolilla, pretenciosa. Porque esa música que anuncia algo que nunca llega.
¿Por qué que nunca llega? Bueno.
Es más, como que pretende más de lo que damos, ¿o no?
No, no.
Esa música de show, de este
es
show.
Es percepción tuya.
Ese show radial que encaramos cada domingo, que se llama A Mover la Vida. Bien. Ya que nombré a gente, la voy a presentar. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariano.
Cuando digo Eva, porque esto es muy formal, cuando digo Eva, hablo de Eva Giragosian.
Bueno.
Buenos días, Claudia Maroncelli, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano, ¿cómo están todos? Feliz Día del Niño.
Muy bien, feliz del niño, al que se considere como tal.
Todos.
Que no es mi caso.
Ah, ¿no?
No, no, soy muy seriecito.
Wow.
Buenos días, Pablo Ferrara.
Buen día, ¿cómo le va? Feliz Día del Niño para las chicas, menos para Mariano.
Claro.
Y para todos los que están escuchando.
Pablo es tan grande, cuando no había chicos, no se habían inventado todavía cuando vos naciste.
No,
todavía era.
No, parece como que éramos todos iguales.
Pero no habían inventado a los chicos todavía. Bueno, es el Día del Niño, cuando lo escuches esto en otro momento, vas a decir, mira, tu mamá se hizo el Día del Niño. Pero, en el hoy, la gente se puede comunicar, ¿no? ¿Verdad, Pablo?
Sí, se puede comunicar.
Por ejemplo, explícame.
Bueno, primera vía, la más tradicional, la más legendaria.
Claro, exactamente.
Telefónica.
Bien.
Pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien.
Esa es la que se usa desde cuando vos eras chico.
Claro, y llaman, ¿y qué hacen?
Y pueden dejar mensaje, pueden pedir que quieren salir al aire hablando de alguno de los temas que estamos hablando.
Claro.
Para poder compartir con nosotros algún comentario, mejorar en calidad lo que estamos diciendo, porque quizás hay gente que sabe alguna otra cosa que nosotros no tenemos conocimiento, ¿sí? Así que lo pueden hacer. También nos pueden dejar un mensaje que se puede contestar en la semana, se pueden dejar mensajes que muchas veces, tanto Eva como Claudia, de algunos mensajes, de algunos temas puntuales que la gente quiere escuchar, después en la semana lo analizan, lo preparan y
contestan.
Y, o al fin de semana siguiente también lo hablan.
Y por vía privada, al aire, como quieran. Fíjate que todas las variantes después no digan,
no sabía,
se podrá dejar un mensaje y después me lo contesten, se podrá salir al aire, no sabía, por eso que hice, no lo hice, está mal.
Se puede todo.
Se puede.
¿Sí?
También nos podemos comunicar, ya más modernamente.
Claro, eso Facebook, te lo dejo a vos, ¿ves?
Vía Facebook, que es A Mover la Vida, lo buscas así, A Mover la Vida solo, no dice más nada. Y tiene una manzanita ahí con cosas,
con la mariposita de manzana.
Claro. Además de todo esto, se pueden escuchar los programas.
Sí.
Pasados.
En el blogspot de A Mover la Vida. Sí.
A Mover la Vida.blogspot.com. Ahí tenés todo el. ¿Cómo es, Claudia? El almacén de programas.
Muy bien.
Ahí te puedes bajar un programa, pedir, no sé, 200 de crudo, queso.
Es un almacén.
Es almacén.
Bien.
¿Cómo pero es un almacén natural
y
saludable.
Crudo no.
Bueno, crudo sí, desgrasado, ¿por qué no?
Una fetita.
Con moderación, como decimos siempre.
Para 10 personas.
Claro,
el tema es la moderación, ¿no?
Exacto.
Una vez que uno está bien.
Eso. Que no tenga contraindicado, obviamente, el consumo de algunos productos.
Por ejemplo, la sal y demás, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿me estoy olvidando algo? ¿O ya podemos hacer un...?
No, creo que diste todas las vías de comunicación, andado.
Sí.
¿Cómo se pueden...?
¿Qué es el programa? Dije que esto es Armonía 88, nada.
No.
1600.
AM 1600 Armonía.
Se me cruzan las radios.
Y justamente, Sí. También, el que no agarra buena señal de aire nos puede escuchar por la página.
Ah, ¿ves que faltaba algo?
www.am1600armonía.com.
Que se escucha muy bien.
Muy,
muy bien se escucha. ¿Es
porque la AM tiene esa cosita que es mono y viste que no se entiende a veces un poco, o sale muy grave, o con un poquito de fritura, pero la página se escucha re bien. De hecho, si vos tenés y escuchás bien la radio por el aire, metele por internet también. Hay un poquito de delay. Lo que yo estoy diciendo ahora lo vas a escuchar mañana a la tarde.
No, pero yo en la semana escucho algunos programas. A veces me gusta escuchar el programa de Don Cinelli, que hace
claro.
Barajando Recuerdos, el programa de tango, y lo escucho por internet, y lo escucho bárbaro.
Se escucha re bien.
Sí, sí, con una muy muy buena señal.
Sí, 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 muy buena calidad del audio.
Sí.
Hagamos un repaso, ¿qué vamos a hacer hoy? Eva, ¿de qué vas a estar hablando?
Hoy voy a estar hablando del juego limpio, tan prometido, acá, cuando Pablo habla del deporte infantil. Vamos a hablar del juego limpio en las actividades recreativas, de juego y del deporte. Y de la vida, le voy a agregar yo.
Muy bien. Muy y bien. Vieron que en los Juegos Olímpicos hubieron varias descalificaciones por no jugar limpio. Uh-huh. Así que es un tema sumamente importante. A ver,
usted vio el medio vaso vacío, ¿sí?
Sí.
Ahora yo le voy a contar el medio vaso lleno. Hubo también varias acciones de deportistas... solidarios unos a otros para ayudarse en dificultades de las carreras.
Es verdad eso también.
¿Sí? Que si uno se lo pone a pensar, quizás está jugando en contra de su marca o su posibilidad de poder mejorar en esa carrera, como hizo una de las atletas que se paró a levantar a la otra atleta de que la había tocado sin querer y si cayó en plena carrera.
En la pista, sí.
Así que claro. Esos actos forman parte de ser un jugador limpio.
Del espíritu olímpico, verdaderamente, sí. ¿No?
Ayer hablamos con un grupo que estábamos hablando de esto, de estas dos cosas, ¿no?
Justo.
Está bien cómo se ve, a veces perdiste y no te lo bancás y lo reflejás en cómo saludás a los demás, en la sí. cara, las cosas que decís, ¿no? Hubo uno que no me importa quién era, ni de qué país, que no me banco, dijo, este público de M, lo dijo.
Ah.
¿Y qué quiere que te alienten a vos?
Claro.
Al propio. ¿Qué quiere?
Obviamente.
Que... El público de miércoles, ¿qué es esto?
Claro.
Bueno, no, hubo.
Hacer un moño y mandarlo de vuelta a su isla.
Claro. Algunos casos.
A su isla de Europa.
Exacto.
El judoka argentino que clasificó porque descalificaron. Al otro judoka que se enojó, quería romper todo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, hay esos todo. Casos. Pero están de los buenos también.
Muchos
tenemos que
buenos.
Resaltarlos. Claro. ¿Sí?
Esto quiere decir que vamos a hablar de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y vamos a hablar.
El otro de los...
Está corriendo el maratón.
El maratón. Se está corriendo el maratón, que tradicionalmente es el... Como es el espíritu madre de los Juegos Olímpicos. Se cierran los Juegos Olímpicos con el maratón.
Claro. Bien. Claudia...
Bueno, nosotros vamos a continuar conversando acerca del estilo de vida de los atletas olímpicos y estábamos viendo el tema de qué comían los atletas olímpicos, ¿sí? Así que vamos a terminar cerrando este mes olímpico con este tema.
Bien, ¿qué es lo que comen para poder correr 42 kilómetros?
Sí.
Espinaca. Quizá como Popeye.
Como Popeye.
Bueno, vamos a arrancar con música, ¿les parece?
Me parece bárbaro.
Algo folclórico, Roxana Carabajal, con un tema que se llama Chacarera del Crespín. Escúchalo.
Leyenda santiagueña. Perdida y alegre y no más se queda. Ya suena la orquesta, violines, hacheros, enredada en el baile condenada, llorarlo será tu infierno. Sos una leyenda que busca un reencuentro imposible en el monte santiagueño.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Seguimos por AM1600 Radio Armonía y por www.am1600armonía.com para todo el mundo. Así nomás. Sí, orgullosamente lo digo. Y nos metemos, te miro Pablo porque vos te gusta el tema este de manejar el ñonca, meternos de lleno en la ruta de la salud y ya nos callamos la boca. Claudia.
Me parece muy bien. Muchas gracias, Mariano. No, me parece muy bien esto de tener energía para poner en marcha el camión y recorrer juntos la ruta de la salud, ¿no? Bien. Bueno, durante todo este mes estuvimos conversando acerca del estilo de vida de los atletas olímpicos. Hablamos cómo impactaba su genética, de la posibilidad de existir un gen del deportista, el poder que tiene su mente, la influencia del entorno sobre el rendimiento deportivo y lo último que estuvimos conversando fue qué comían los atletas olímpicos. Y para cerrar este tema, habíamos comenzado a diferenciar las necesidades que tenían los distintos deportistas de las distintas disciplinas acerca de la nutrición. Y hoy vamos a ver algunas disciplinas deportivas. Por ejemplo, las gimnastas rítmicas, que es una disciplina que exige a los deportistas un control muy importante en cuanto a su composición corporal, es decir, la proporción de masa esquelética, masa grasa y masa muscular, necesitan introducir en su alimentación suplementos de alta calidad que contengan colágeno para mantener un buen estado en sus articulaciones, en sus ligamentos, en sus tendones, como así también ácido fólico y antioxidantes. Todo sumado a una alimentación variada en la que no puede faltar todo el equilibrio nutricional que siempre hablamos. La dieta variada va a incluir los hidratos de carbono que se asimilen lentamente, como son los alimentos integrales, verduras, legumbres, frutas y en algunos casos que se tolere bien los lácteos descremados. El aporte proteico va a estar dado por las carnes blancas, ¿sí? Pollo y pescado. Ahora bien, por ejemplo, en las jornadas que son muy largas de competición, también se apoya el plan alimentario de las gimnastas con barras energéticas, frutas y en algunos casos con bebidas específicas de los deportistas, dependiendo de la duración de esa jornada. En general, la gimnasia rítmica es una jornada prolongada en tiempo, ¿sí? Después pasamos a las pruebas de velocidad, que estuvimos viendo esta semana algunos velocistas muy importantes, tanto en atletismo como en ciclismo, de pista, que es pura explosividad. En otras palabras, poco más de medio minuto en bicicleta, hablo, ¿no? En 70 kilómetros por hora, esa velocidad están desarrollándose, es decir, fuerza explosiva en el impulso de salida, y después tenemos la aceleración en la carrera. Esas son las cosas más esenciales de esta disciplina. ¿Y vieron cómo sale Bolt del taco de los 100 metros llanos, de los 200 metros llanos, que parece como que va lento, que le está costando por su altura ponerse en posición erguida? pero después vemos como que de golpe una inyección adicional de aceleramiento. Es típico de este tipo de disciplina, donde la fuerza explosiva es clave. Y ahí, desde el punto de vista alimentario, más allá de hábitos saludables o no, que podemos entrar en discusión, porque cuando uno analiza lo que comieron estos famosos velocistas, nos encontramos con de todo, y no siempre comida saludable, sino más de una vez comida chatarra. Lo que es importante es el aporte proteico para esa musculatura que tienen que sostener. También carbohidratos forman parte de la dieta de ellos, a diferencia de otros deportistas, no es tan necesario poner una lupa en las frutas y verduras que consumen los velocistas. A diferencia de lo que ocurre con el otro deporte que se está corriendo hoy, como la maratón, que son deportes de resistencia o endurance, donde es fundamental en esta disciplina lo que llamamos carga de glucógeno, es decir, llenar el tanque de combustible del músculo con buena energía de buena calidad. ¿Tienen idea, previo a la competición, un maratonista cuántas calorías va a estar ingiriendo previa a la maratón? No inmediatamente, sino en la semana previa.
Mucha, lo que se llama la carga de hidratos.
Sí.
Me parece que tienen que comer más cereales, fideos.
Exacto. Les digo un número calórico que va a depender obviamente de la composición corporal, las características de la persona, ¿no? Pero van entre 3.000 y 8.000 calorías de ingesta diaria.
¿Diarias?
Diaria. Uh-huh. Es un número, ¿sí? Veamos ahora los deportistas que practican deportes de equipo, como puede ser, obviamente, el básquetbol, el vóley y el fútbol. En ellos, la clave está en la ingesta alta de carbohidratos, sobre todo los días previos de la competición. Aunque, de por sí, la carga de glucógeno muscular no es tan importante en los equipos deportivos como es en el deportista individual de resistencia. Estos deportistas pueden llegar a ingerir muchísimas calorías, pero en relación a los deportes estéticos es mucho menos que los de resistencia. Para que tengan una idea, por ejemplo, una gimnasta rítmica o un nado sincronizado, que son deportes estéticos, o la gimnasia artística, están consumiendo entre 2.000 y 2.500 calorías. Fíjense la diferencia entre una disciplina y otra. Ahora bien, hay un grupo muy especial de deportistas que trabajan netamente la fuerza, por eso se llaman deportes de fuerza, como son los levantadores de pesos o los lanzadores de peso, lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala. También en este caso nos encontraríamos ante una dieta de precompetencia muy rica en carbohidratos, que son esos cereales, esas frutas, esas verduras, las pastas, y requieren mucha energía. ¿Para qué? Para mantener la gasolina de esa masa muscular y poder funcionar y moverse acorde a esto. Por último, los deportes que categorizan por peso. ¿Qué deporte categoriza por peso? A ver, alguno que me diga alguno.
Muchos. Boxeo, el judo, el levantamiento de pesas olímpico. Sí. Hay muchísimos que...
Taekwondo.
Claro, muchos creen que solamente el boxeo, las categorías son por peso.
Pero claro, no. Pero para levantar pesas,
claro,
el más pesado levanta, el más grandote
levanta. Sí, se dividen por categorías de peso.
Claro, tiene muchas más capacidad de acuerdo a la masa muscular y la masa magra que tenga, ¿no? Pero acá, en estos deportes que categorizan por peso, es muy necesario medir a milímetro casi la dieta de cada deportista para hacerle entrar en una determinada categoría, ¿sí? Los días previos al pesaje suelen llevar dietas más bien restrictivas con esta finalidad y a veces riesgosas inclusive, ¿sí? No superan las 1.500 calorías para poder entrar en la categoría. Y una vez que fue pesado y entró en la categoría, empieza a recuperar la energía, el líquido, porque muchas veces se deshidratan, para prepararse en cara de la competición. Todo Todos los equipos olímpicos viajan siempre con un equipo de nutricionistas deportivos que diseñan cuidadosamente cada una de las ingestas de estos deportistas y le ayudan a mantener una dieta que le permita conseguir los objetivos planteados. También tienen en cuenta, como es obvio, las preferencias personales de cada deportista, ya que a estas alturas no es raro encontrarnos con atletas vegetarianos, veganos o que resisten todo plan alimentario saludable. Carl Lewis, el hijo del viento, ¿se acuerdan?
Sí.
El americano también velocista puro, que no sé cuántas medallas de oro sacó,
creo que
más que Bolt, ¿no?
Cuatro en un mismo juego.
Porque
él, aparte de las disciplinas que hace hoy Bolt, él le agregaba el salto en largo.
Claro, que Bolt no, Bolt es verdad.
Porque tuvo 13.
Claro.
Bien. Este hijo del viento, Carl Lewis, seguía una dieta vegana mientras que competía. Así que acá estamos también sacando un mito, desterrando un mito, ¿no? Depende de los gustos alimentarios si hay un apoyo nutricional digamos, especializado, se puede, más allá del tipo del plan, alcanzar altos rendimientos deportivos. Más importante que el número de calorías, como decimos siempre, es la procedencia de las mismas. Por lo tanto, los deportistas necesitan consumir una gasolina de alta calidad, combustible de Fórmula 1, como le digo yo a mis pacientes. Así, en sus platos abundan alimentos frescos, como las frutas y vegetales, los carbohidratos, como las pastas o los cereales integrales, y las proteínas de calidad provenientes de carnes magras, pescados y legumbres. ¿Y saben qué es lo curioso? En contraste de todo esto que hablamos siempre de la nutrición saludable, de la alimentación saludable, del entrenamiento visible e invisible de los deportistas, y más a este nivel, hay restaurantes de McDonald's que no son precisamente comidas saludables, en medio de la Villa Olímpica. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Pekín 2008 estaban, y es más, había menús especiales que eran completamente gratuitos para los atletas. Qué contradictorio, ¿verdad? En el de Río también hubo una, dentro de la Villa Olímpica, el McDonald's. Obviamente acá estamos hablando de todos los intereses que se mueven alrededor.
Plata que ponen para que sea eso,
¿no? Exacto, cómo apoyan la actividad y su presencia. Pero obviamente todos los nutricionistas le sugieren a sus deportistas que esperen a consumir esos productos a terminar su participación en los juegos,
claro,
¿verdad?
Eso te iba a decir. No está nada mal, después que competiste, ganaste la medalla de oro, festejar si te gusta con un combo de esas.
Por supuesto, porque siempre hablamos de lo mismo.
Porque el objetivo es
variedad y moderación, ¿sí? No endemoniar ningún producto, ¿sí? Así que bueno, estamos terminando de esta manera el mes olímpico y lo que estuvimos conversando acerca del estilo de vida de los atletas olímpicos. Espero que les haya gustado y si quieren preguntarme algo, con gusto.
Yo tengo
algo.
64 preguntas tiene Mariana.
No. Mientras hablas, pensaba. Por ahí lo dijiste, pero no, creo que no. ¿Qué diferencia hay entre el momento que va a competir y en su vida diaria? O sea, porque 8.000 calorías, por ahí unos 6.000 que consuman, en un día normal, porque entrenan todos los días esta gente.
Entrena todos los días.
La dieta es siempre.
Y mucho tiempo por día, ¿sí?
Claro. Pero ¿y el día de la competición cambia un poco eso?
Cambia, ¿no? Eso. La semana previa empieza a cambiar la alimentación de acuerdo a la disciplina. Los que tienen que dar el pesaje, dijimos que hacían muy restrictivos para bajar de peso, hasta se deshidratan. Los que tienen un deporte estético requieren cambiar la alimentación para poder entrar dentro de la evaluación de esa disciplina deportiva, del patrón físico que tienen que tener. Por ejemplo, cosas que no le produzcan muchos gases intestinales, lo cual abulta el abdomen, por dar un ejemplo. Los maratonistas o todas las pruebas de resistencia tienen el procedimiento de la carga de glucógeno, de llenar el combustible del músculo, ¿sí? Entonces esa semana previa genera una dedicación especial al plan alimentario. Y no solamente lo que llamamos plan alimentario precompetencia. Después está el intracompetencia, que tiene que ver con la disciplina puntual, esas jornadas largas apoyando con la hidratación deportiva y las barritas energéticas, aquellos maratonistas o cualquier prueba de larga distancia en donde tienen puesto de rehidratación y de aporte de algunos nutrientes de rápida absorción y asimilación, ¿sí? Y después de esa dieta intracompetencia viene el postcompetencia. Es volver a recuperar todo lo que gasté y di durante la competencia. ¿Para qué? Para poder volver a estar a punto, para seguir entrenando, seguir haciendo mi vida cotidiana, y si hay programado en el calendario deportivo una próxima competencia, logra reabastecer el combustible y reparar los tejidos para estar listos y volver a competir. Bueno. Así que hay una dieta pre-competencia, una intracompetencia y una post-competencia.
Bueno, un poco de esto de lo que vos decís suele pasar con los atletas y nadadores, más específicamente en los Juegos Olímpicos, donde muchas de las competencias son series, semifinal y final.
Exacto.
Y son día a día. Entonces, vos tenés que asegurarte que después de la serie corrida, el atleta o el nadador recupere el 100% de esa energía, porque mañana tiene que competir en la semifinal. Y después de esa semifinal, lo tenés que volver a recuperar porque en un día o dos compite en la final.
Por eso viste cómo controlan su ritmo los primeros. Cuando ven que en una serie están llegando primeros, lo hemos visto en Bol, que venía hablando con su compañero,
con el canadiense,
tomando mate, total ya llegamos para la semifinal, ¿no? Van regulando sus energías.
Para no arriesgar más.
Exacto. Mientras que los otros quizás dieron todo para ver si llegaban, ¿no? Hay una diferencia de estrategia de acuerdo al nivel de rendimiento que tenga el atleta, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado.
Como, claro que sí.
Y la próxima semana debutaremos con otra temática.
Sí, a mí el que me da bronca es Michael Phelps. ¿Cuántas medallas ganó ahora?
23, 24.
Y pico. ¿Y qué hace? Nada.
Nada.
El humor.
Muy bueno.
El humor. Seguimos en Amor a la Vida.
Aquello difícil.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233.
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabra palabras.
Palabras.
Palabras. Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, seguimos en Amor la Vida por AM1600, Radio Armonía. Momento de las palabras, Eva.
Vamos a hablar de dos palabras combinadas hoy, del juego limpio, ¿no? ¿Y qué es el juego limpio que tanto hablamos? El juego limpio es una expresión utilizada para denominar el comportamiento leal, sincero y correcto en el deporte, en el juego y en las actividades recreativas. Es el trato fraterno y respetuoso hacia el oponente o rival o contrincante. ¿Saben que en julio del 2002 el secretario general de las Naciones Unidas le encomendó a un grupo de trabajo interinstitucional que evalúen las actividades relacionadas con los deportes? Este grupo trabajó y reunió a 10 organismos, a su vez, de las Naciones Unidas con amplia experiencia en el tema del deporte. Y tomaron algunos acuerdos para aplicar mundialmente con el objetivo general de aplicar el deporte como desarrollo para la paz. En el 2002 surge esto, ¿sí? Los acuerdos que ellos toman es incorporar el deporte y la actividad física en el programa de desarrollo. Esto es algo nuevo, porque siempre se supo que el deporte y las actividades físicas son buenas, pero ahora las toman como una actividad de desarrollo de la persona, no solo por los efectos físicos y biológicos. Lo que relaciona el juego limpio con el deporte es todas las cosas que aprende la persona que le sirven después para la vida, ¿no? Y hicieron un particular hincapié en la niñez y en la juventud. También convirtieron la práctica del deporte en un propósito para lograr los objetivos del milenio, como le llaman ellos, y tomaron iniciativas de llegar con actividades recreativas y deportivas a lugares de pobreza y vulnerabilidad social. Porque pensaron que si hay niños y jóvenes que quedan excluidos de la educación, de la alimentación, es como que no tienen una herramienta para insertarse en la sociedad. Y como algunos no podían mucho aprender, porque cognitivamente ya estaban afectados, lo iniciaron a través del deporte y vieron las oportunidades de desarrollo, no solo físico, sino intelectual de cada persona. Y con esto generaron una actividad de igualdad a una comunidad que estaba como dejada de lado. Bueno, incluyeron iniciativas relacionadas en programas estatales, provinciales, privados y en muchas ONG que se pusieron de acuerdo en esta campaña. También facilitaron el establecimiento de alianzas innovadoras que incluyan el deporte como herramienta de desarrollo. Y también bajo el lema "El deporte para todos", intentaron de lograr la máxima participación y acceso aún a las personas que estaban muy alejadas de lugares sociales y con comunidades. Hay gente que vive muy aislada en algunos pueblos donde no hay ninguna posibilidad de nada. Así que de esta manera también brindaron apoyo financiero, también ofrecían materiales como ser construcciones de gimnasios o de lugares para poder asistir, canchas, y les dieron los materiales para poder hacer los deportes. Y de esta manera alentaron a hacer deporte también y hacer deporte con un medio de comunicación y movilización social a nivel nacional, regional y local. Fue una movida muy interesante que también fue bajando a través del currículum a las escuelas estatales y provinciales. Como que fue algo masivo, lo entienden como algo global, claro, que empezó a circular de arriba hacia abajo y de manera longitudinal en muchas actividades que tienen que ver con educación en la niñez y en la juventud. Así que siempre se sabía que el deporte, la recreación y el juego influyen positivamente en la salud física y mental. Pero lo que se hizo es un plan general para que se conduzcan bien desde la niñez y se aprovechen para enseñar importantes lecciones sobre respeto, la capacidad de liderazgo y la colaboración. Ellos pudieron ver una relación entre las personas que son iniciadas en un deporte, especialmente los grupales o los de equipo, que si los niños o los jóvenes incorporaban estas cuestiones y los valores que se promueven en el juego limpio, llevan estas actitudes a su vida en la sociedad, formándolos como ciudadanos con un juego limpio en la vida, ¿no? No solo queda en la cancha, claro, este aprendizaje.
Se traslada a la vida social.
Sí, a la vida social y familiar. UNICEF también aprovecha esta campaña y empieza a hacer actividades y movilizaciones que potencian el deporte, la recreación y el juego dentro de sus programas en diversos países, con el fin de promover el acceso a los niños y a las niñas a los campos deportivos. Y también en esta campaña les dieron a conocer a los niños y a las familias los beneficios de la actividad física. Llevaron conocimiento y capacitación a todas las comunidades y a los padres también. Así que este sueño de las Naciones Unidas, que fue que los niños y las niñas disfruten de patios de recreo, campos y estadios nuevos y rehabilitados, que fue que las escuelas incluyan la educación física en sus planes de estudio y que los niños y niñas tengan espacios donde poder jugar y entretenerse sin correr peligro, fue llevado a cabo con bastante éxito. Siguen soñando que los maestros reciban capacitación de la comunidad para que sean buenos entrenadores, no fomentando la competencia y evitando todo favoritismo por los que tienen mejores destrezas físicas. Y esto debe ser entrenado, porque en realidad los maestros y los entrenadores suelen poner la mirada en el que se destaca, dejando de transmitir lo mismo al resto de las personas. Así que la idea acá es una acción de igualdad también. Una claro. acción de igualdad para todos los niños que desarrollen sus máximas capacidades deportivas o de juego o recreativas. Ellos aspiran a que los niños y niñas crezcan sanos, comprometidos con sus familias y amigos y preparados para el futuro trabajo y para asumir las responsabilidades que como ciudadanos les corresponden. Y no olvidemos también que uno de los derechos de los niños y niñas que se establece en la declaración es que tienen derecho a jugar y que esto también aporta, ¿no? O sea, vemos que el juego, el deporte, las actividades recreativas son prácticas que enriquecen la vida. Además de todo lo que se gana en el momento, hay otras cuestiones que se van desarrollando en la persona. Si los entrenadores, profesores, docentes y padres están preparados y entrenados con esta mirada del juego limpio, mediante el deporte, la recreación y el juego, los niños y los adolescentes de ambos sexos aprenden a pensar críticamente y ampliar su criterio para solucionar problemas dentro de la cancha y fuera de la cancha. Estas actividades promueven el sentido de la amistad, la solidaridad y el sentido de colaboración en los casos de trabajo con otras personas. También enseñan la autodisciplina y el respeto por los demás. Fortalecen la autoconfianza. Propician el liderazgo, siempre se levanta uno que es líder, un líder bueno, no un líder agresivo, sí. Y desarrollan habilidades de afrontamiento y la capacidad de trabajar en todo ámbito. No menos importantes en estas actividades es que aprenden a hacerle frente a las dificultades, se entrenan en la perseverancia y los preparan para asumir diferentes estrategias cuando en la vida se le presenten complicaciones, ¿no? Que pueden ser útiles para él y para la comunidad. Así que, como vemos, el juego limpio encierra el fomento de una gran cantidad de valores. Ahora, pensando en estas cuestiones que se trabajan a nivel mundial, a nivel educativo, a nivel institucional, podríamos reflexionar en 2 segundos cómo jugamos los adultos en el juego limpio, en la vida, en las actividades, en el trabajo, en la calle. nuestras acciones para con nosotros mismos son de autodisciplina, autoconfianza, desarrollo de habilidades de afrontamiento saludable de las dificultades? ¿Abordamos nuestras relaciones con respeto, fortaleciendo el sentido de la amistad y solidaridad ante cualquier situación? Este profundo sentido que tiene el concepto de juego limpio es muy importante para todas las personas y creo que nos dejan un mensaje en lo que reflexionar y a dónde apuntar, ¿no? Podríamos resumir entonces que, como dice el libro de un equipo ganador que estamos recomendando, en la página 44 habla de juego limpio, está abordado como para niños, pero esta frase está muy lindo: el que juega limpio siempre gana, aunque pierda un partido, aunque pierda una dificultad, que pierda algo en la vida. Si se juega limpio, siempre se gana. Así que juguemos limpio, no solo limpiemos la casa.
Y es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Que los adultos reflexionemos sobre eso. Porque si mamá, papá o el líder que sea no juega limpio, los chicos aprenden a jugar de esa manera, ¿no? Claro. Así que tratemos de mejorar el modelo de juego limpio que tenemos todos los adultos, ¿no?
Claro.
Bien. Bueno, muchas gracias, Eva. Seguimos en Amor la Vida escuchando música, escuchando a Rabito con el tema, Eva. Un mundo diferente.
No me haces muchas preguntas, no estoy preparada.
Te escuchamos.
Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Sé que Dios me dio para vivir conmigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero, es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todos. Me dio
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, aquí estamos nuevamente en A Mover la Vida por AM1600 Radio Armonía. Pablo, ¿puedes recordar los teléfonos?
Sí, ¿cómo que? ¿Los dos o uno solo? Bueno, dale.
¿Quieres llamar?
No, dale, nos podés llamar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien.
Llámanos, contanos algo, claro. Hacenos preguntas.
¿Qué opinás de lo que estamos hablando? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Claro. Más de lo que te voy a hacer una pregunta ahora. Porque algo estábamos hablando fuera del aire. Te voy a preguntar sobre eso. ¿Tiene sentido mandar atletas, a ver qué vos opinás, al Juego Olímpico, más allá del dinero o no, que sabes que están muy lejos de la punta?
A ver.
¿Cuál es? Ojo, yo lo pregunto sin saberlo, bueno, no tengo opinión formada.
Yo te voy a decir dos cosas. Como deportista, te contesto primero. El esfuerzo enorme que a veces haces toda tu vida, porque pones casi en juego toda tu vida. Algunos deportistas arrancan 12, 13, 14 años para tener la cumbre de su deporte a los 25, 26. Sí. Entonces pusiste toda tu adolescencia, toda tu juventud en eso, en ese esfuerzo. Y vos lograste poder tener una marca para llegar a un Juego Olímpico. Así como te puedo poner un ejemplo hoy. Algunos de los maratonistas que fueron a representarnos. Por ese lado es valorable lo que hizo ese deportista para lograr llegar a ese Juego Olímpico con esa marca, ¿sí? Con ese tiempo. Pero si lo ves desde Proyecto País, donde estás mandando un maratonista, que va a estar llegando en la carrera a 7, 8 o 10 minutos del puntero,
sí.
Tenés que ver, decir, ¿vale la pena invertir ese dinero en eso?
Claro.
Porque somos un país donde en el interior hay pibes que no comen.
Claro. Más que yo pensaba en eso.
¿Entendés?
Claro, lo que hablamos de decir, a ver, hay países, yo te decía, que mandaron tres tipos.
Claro, por eso yo.
Saben, ojo, que son competitivos.
Y me animo a decir esto, sí, sí. Porque cualquiera que me pueda llamar, cualquiera que me pueda decir, le voy a decir. Soy deportista de los 10 años.
Sí, sí.
¿Sí? Y transpiré, lloré, sufrí, me alegré en el deporte. Me puse la camiseta argentina y... Pero cuando uno lo analiza desde el todo, es decir, vale la pena estar contento, es decir, llegamos a 212 deportistas que mandamos, igualando la marca de Londres, pero para solamente traer cuatro medallas.
Claro.
¿Entendés?
Yo pensaba, ojo, lo que yo pienso es, no es que tienen que ir a ganar, o sea,
no.
Es el exitismo nuestro, decir, no, mirá. No. Pero por ejemplo, no sé, pienso que después quería comentar algo sobre Brian Toledo, que ya hablamos acá. Lanzamiento de jabalina. Una historia.
Sí.
Vamos a charlar un rato después. El tipo estuvo entre los 10 primeros, o sea,
claro. A ver,
Brian tira y no tira 10 metros, tira bien.
Brian, o sea, es un proyecto.
Pues eventualmente puedes ganar o perder, pero
aparte, Mariano, Brian es un proyecto importantísimo, claro, de deporte de país. Tiene 22 años.
Lo mismo que el saltador de Garrocha.
No, bueno, Germán es más grande.
Es más grande, pero lo quiero decir.
Es un
entró
tercer,
a la
claro.
final.
Ahora, sí, claro.
Brian Toledo, vos le estás poniendo un aporte de país a un joven de 22 años,
claro,
que ya tiene su segundo juego olímpico encima, tiene algunos campeonatos mundiales juveniles
y siempre es un papel más que notable.
Quedó décimo,
claro.
¿Sí? Estamos sí, hablando de que quedó décimo con respecto a que te podría decir una maratonista argentina que quedó 122,
claro.
Y no es por una cuestión de exitismo, sino es decir, cómo administro mi poca plata.
Claro.
¿Somos un país de poca plata?
En base a eso, claro que sí. En base a eso yo estaba viendo, yo te miraba el lanzamiento de jabalina, había un chico, por ahí me equivoco, pero creo que era alemán, que tiraba, o europeo, y tiraba, y viste, la verdad que estaba muy lejos de los demás, pero es Alemania, o sea, puede bancar. Yo claro. Te mando.
Te puede dar el gusto.
Quiero tener un representante acá, me dio el gusto de decir, bueno, participo. Y el flaco, mientras todos, pero no sé si era alemán, me agarra la duda, pero ponele, era un país de ese estilo. Mientras todos estaban tirando arriba de 79 metros, el tipo tiraba 65. Claro. Te das cuenta que está, y no es, ojo, capaz que estaba lesionado, no lo sé. Pero digamos, es como que hay un piso para tirar.
Obviamente.
Y te puede salir o no, digamos. De hecho, no repitió Brian Toledo los 82 metros que tiró, pero lo podía tirar tranquilamente.
Si Brian Toledo ayer llega a su marca de 83-54, claro, más o menos, que tiene, ayer estaba en el corte de los 8 finalistas.
Claro.
Si tenía su buen lanzamiento.
Claro.
Ahí están esos componentes, pero claro, nosotros lo estamos hilando más fino de decir, ¿vale o no vale? O administramos bien lo que tenemos.
Claro. Por otro lado, también está la... Es difícil el tema.
Es muy complejo, sí.
Vos te entraste toda tu vida.
Obviamente.
No importa que estés 10 minutos de la punta y querés ir.
Mariano, ¿querés que te lo diga?
Y tenés que ir, qué sé yo.
Que te lo diga francamente.
Sí.
Si yo mañana hago 2 horas 20 en maratón y me dicen, ¿vas a los juegos? Empiezo a saltar de alegría,
claro,
y voy.
No
le voy a decir.
Pero acá hay un planteo, obviamente, por ahí, claro, ético, moral, de que mientras un montón de niños se mueren de hambre, ese dinero podría estar orientado en algo que satisfaga una necesidad y no el gusto de una persona que sabemos que, claro, no va a llegar, claro,
a
representar al país de alguna manera esperada.
Hasta dentro del deporte, Eva, hay jóvenes, porque te puedo nombrar miles de casos de jóvenes, buenos atletas, en el país, entre 17 y 20 años, que no tienen algún aporte, porque todavía no están ahí cerca de la zanahoria, y deportistas de 38, 39 años que tienen aporte. Entonces, hasta ahí, hasta donde vos decís, ¿administramos bien ese dinero? ¿Tengo que poner plata de la poca que tengo como país en alguien de 38 años? ¿O me conviene ponerlo en los de 16, 17 años? Hablando como proyecto deportivo, ¿sí? Es muy complejo, porque ya te digo, yo no puedo salirme del lado del deportista hablando de este tema. Entonces es muy complejo. Lo que cuesta, el sacrificio, lo que se mueve en las familias, en la infancia y en la juventud de un deportista, es impresionante.
La familia vive para acompañar, obviamente, a la persona que, exacto, se está entrenando.
Obviamente.
En tiempo, en forma, no hay de en sábado, todo, no hay domingo,
todo,
no hay vacaciones de invierno.
Entonces, por eso, si lo ves desde ese punto, decís, y bueno, se ganó el lugar en los juegos. Pero si lo ves como país, el que administra eso, es decir, ¿y cómo usamos el dinero? ¿Sí? Pero nos pasa, bueno. A ver, tenemos que madurar, tenemos que ir mejorando. Está buenísimo los logros. ¿Sí?
Los atletas han sido muy apoyados por el LENAR y por lo menos públicamente lo han agradecido.
Obviamente.
En varias reportajes que han hecho, ¿sí? Está, yo creo, estamos un pasito más adelante de lo que estábamos hace 20 años atrás, ¿no?
Hay proyectos importantísimos que se hicieron y que se vieron los avances en el handball femenino, handball masculino, en el vóley femenino,
en el hockey masculino,
que en otros tiempos ni siquiera hubiésemos podido llegar a cruzar la frontera para,
claro,
Brasil, no, a Río. Entonces, sí, a ver, se progresó, todo, pero bueno, tenemos que ir afinando cosas. Tendríamos que empezar a pensar en que tenemos que trabajar para más calidad y no cantidad.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, poder gestionar mejor los recursos que tenemos reales, no los que deberíamos tener.
Sería bárbaro,
sino
tener
los
más
reales.
Claro.
Claro, y ahí está el punto, ¿no? ¿Qué nos creemos que somos? Porque, digamos, deberíamos estar festejando las cuatro medallas.
¿Seguro?
Obvio, no, decir, hay que festejarlo.
¿Qué quieren? ¿Tener una medalla ahora en fútbol? con el descontrol que hay en la asociación que dirige ese deporte.
Pero juego limpio, justo.
Pasó lo que tenía que pasar.
No, igual también.
Sería muy injusto que Argentina hubiera seguido y sido campeón. Sí. Con todo el bolón que hay atrás.
Y al margen de la medalla, hay un montón de cosas más para festejar. ¿Sí? Porque la calidad de juego que tuvo el vóley argentino en estos Juegos Olímpicos fue impresionante.
Sí, claro.
Se quedó sin la medalla simplemente porque el destino lo cruzó de una manera determinada.
Claro, sí, sí.
El básquet, lo mismo. Tuvieron gran calidad de juego, ambos deportes. Pero los cruces no lo quisieron.
Tal cual.
No es solamente la medalla.
Tal cual. Después podríamos dedicarle, le dije, estaría bueno, ahora ya vamos a ir al corte. Un tiempito a la historia de Brian Toledo, es muy interesante. Sí. Yo tuve la oportunidad hace unos años de entrevistarlo, un pibe bárbaro.
Sí.
Y de dónde viene, y de qué campeonatos viene, y cómo es la cosa, donde habría que por ahí poner más fichas, ¿no? Para sacar gente de ahí.
Y yo, sé si lo tenés, pero te puedo agregar una perlita del entrenador que lo descubrió.
Le dijo
cuál podía ser su futuro.
Mirá vos. Bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar a Calle 13, puertorriqueño, con Silvio Rodríguez. Se llama el tema Ojos Color Sol.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas que hay más. A Mover la Vida.
Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Seguimos en A Mover la Vida por AM1600, Radio Armonía. Eva, ¿qué tenemos? ¿Un llamado o algo?
Parece que sí, vamos a ver si se puede lograr.
Dale, a ver.
Hola, ¿hay ¿Hola? ¿Alguien por ahí?
Sí.
¿Quién habla?
Sebi.
Ah, hola, Sebi, habla Eva.
Bueno.
¿Cuántos años tenés? ¿Me haces acordar?
¡Cinco!
5 años, qué bueno. Escuchame, ¿viste que hoy es el Día del Niño, no, Sebi?
Sí, hoy se
diga. ¿En serio no te regalaron nada todavía?
Sí, no, vos no me regalaste el regalo.
Ah, porque yo tengo un regalo para él, sí. Tengo un regalo que es un libro. ¿A vos te gusta leer?
No, no sé leer.
Ah, no, pero ver cuentos con tu mamá.
No tenía que decirlo.
Bueno, lo podemos cambiar. ¿Querés que sea sorpresa?
Bueno.
Escúchame, quiero que me cuentes si a vos lees algún libro con tu mamá, a veces, a la noche, a la tarde.
Bueno.
¿Cuál cuento lees?
Yo no sé leer.
No, pero ¿cuál cuento miran y tu mamá te lee?
No sé.
Te pusiste mal, ¿no?
¿Qué?
¿Te pusiste mal porque hablé de un libro?
No. Bueno, chao.
Bueno, ¿no nos querés contar algo del libro? Bueno, parece que no. Pero Sebi es un buen lector, es el niño que salió en la foto el domingo hace 15 días. Y él, como que le gusta leer, le llamamos...
Se llama Pileta, a ver
libro,
si hablaba
¿no?
del libro, obviamente
sí,
no vamos a obligar.
Pero claro, yo dije leer y la otra vez... Pero como que le gusta mucho el libro y está muy interesado en los deportes. Fíjense que en las fotos, si miran el programa, él está con todo ese equipo, con la bicicleta, con el gorro. Y si ven, este es un libro para niños más grandes, está pensado para niños de tercer año de escuela primaria en adelante. Como tiene muchas imágenes, si hay un adulto que está al lado... le puede compartir y hacer como de intermediario entre la lectura de las palabras y las imágenes. Y bueno, yo lo había llamado porque le gusta mucho el libro. Intentamos ver si podíamos hablar, pero bueno.
¿Qué libro, Eva, para los que están escuchando recién ahora?
¿Lo decís vos, Clau?
Sí, Un Equipo Ganador, Amigos, Juegos y Deporte. Este es un libro... editado por la Fundación Centro de Estudios Infectológicos del doctor Daniel Stambulian, en el cual se desarrolla todas las actividades deportivas a través de explicaciones muy detalladas y también a través de una hermosa historieta que nos permiten asociar lo que es el deporte con la integración social y con esto que estuvo hablando muy bien Eva del juego limpio y también asociado a lo que es el espíritu olímpico, ¿no? Por eso este mes le dedicamos gran parte de nuestro tiempo en A Mover la Vida Radio a este libro tan interesante para que los chicos puedan encontrarse motivados. La semana anterior en el reportaje que le hicimos al el licenciado Omar Dilicio, él hablaba que la importancia que tienen los Juegos Olímpicos es motivar a los chicos a empezar a hacer una práctica deportiva, ¿no? Y este libro también tiene esa misma función.
Sí, y bueno, es interesante destacar que fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación para ser insertado en las escuelas por la relación que tiene con las materias de educación física, ciencias naturales,
sí,
y todo y las clases de música y hacer un trabajo integral con los niños.
Porque acá está el rap de la alimentación.
Claro, ahora yo me pregunto, están, sí, bueno, porque esto no tiene nada que ver con el comercio, sino por promocionar un buen producto.
Sí.
Primero, dos preguntas. ¿Por qué, digamos, usted tiene algo que ver con este libro? Porque está mucho hablando que esto, que la alimentación, que eso. ¿Han participado o no?
Sí, primero, yo lo elijo porque integra claro, todas sí, las áreas de las que hablamos. Habla claro, de la salud, habla del deporte, de las actividades recreativas. Le plantea a los chicos muchas actividades para que elijan alguna. Pero también habla de estas cuestiones del juego limpio y de cómo trabajar los valores con los chicos y de sentirse bien a pesar de que no sea un crack y de esto es como un disparador hablar de la salud emocional también, de cómo me siento, porque no, algunos chicos no se animan a participar en un deporte por temor al fracaso y son áreas que se pueden abordar a partir de la lectura. Sí, por supuesto también lo conocemos porque estuvimos participando en la escritura, Claudia con los aspectos más científicos de salud y con la psicóloga Cintia Almacián, trabajamos en lo que es cómo bajar estos contenidos tan complejos a un lenguaje de niños con imágenes y estuvimos claro, trabajando en eso. Y lo vemos muy actualizado a esta etapa del año olímpica, pero en realidad para siempre hay que trabajar con los niños de pequeños en estas cuestiones, porque si no se trabajan de grandes como algo desconocido, algo que no... que no se capta, ¿no?
Voy a sacar una foto y la voy a subir al Facebook para que lo vean y se puede conseguir cómo.
Sí, a través del... se está poniendo ahí una dirección de FUNSEI, pueden comunicarse ahí por mail o por teléfono. Si entran al link, ahí tienen los datos de la fundación. Cuando está lo del libro con Sebastián con la foto y también en lo que se va a poner hoy con la imagen de Juego Limpio.
Bueno,
ahí está el link para que ustedes puedan participar. Si son instituciones educativas y compran en cantidad, también se hace un costo menor, porque la idea es divulgar, es una fundación sin fines de lucro, porque quiere compartir y bajar educación a la niñez, ¿no? En este caso.
Bien. Bueno, cambiemos un poco de tema. Rayuela, Claudia. ¿Estás preparada?
Sí, ya estoy. Tiré la piedrita, me cayó justo en el décimo lugar. ¿Y saben qué decía el último casillero de esta rayuela? ¿La fruta engorda si la comemos luego de las 18 horas? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan?
¿Comer 18 horas seguidas?
No,
fruta,
Claudia, no la entendí esa pregunta.
6 de la tarde. Yo la entendí. 6 de la tarde.
¿Después las 18 horas de qué?
Del día.
18 horas.
Como hora, yo pensé después las 18 horas de algo.
De algo, no. Bueno, pasó el día, llegamos las 6 de la tarde y empiezo a comer fruta. ¿Eso engorda? ¿Verdadero o falso?
Y para mí no engorda.
Es decir, ¿es verdadero o falso?
No sé cómo.
Es falso.
Es falso.
Totalmente. Es falso de toda falsedad.
Falso de toda falsedad. Es una de las tantas cosas que a nivel popular y no tan popular, ¿sí? Cuando hablamos de esas benditas dietas de moda, dietas mágicas, una de las tantas comentarios que se escuchan, que es falso, es esto, ¿no? De, no, después de las 6 de la tarde no tengo que comer frutas porque engordan. No, eso es una mentira. ¿Qué es lo que va a engordar? Si yo consumo 5 kilos de fruta por día, obviamente, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí, por eso siempre hablamos que es tan importante la variedad como la moderación. Así que la respuesta a este último casillero de la Rayuela es falso. Uno puede consumir fruta 3 por día de distintos colores a lo largo de todo el día. Y de esa manera estamos aportando gran cantidad de agua, de fibras, de vitaminas y de minerales, junto con algunos carbohidratos necesarios para el día a día y dar energía a nuestro cuerpo, ¿no?
Bien, así que bueno, hoy termina la Rayuela.
Hoy termina la Rayuela. Bueno. Veremos, descansaremos de algún juego.
Y ¿sí? volveremos con
y
otro.
Y volveremos con otro.
Bien, buenísimo.
Para interactuar con nuestra audiencia.
Muy bien. Vamos a ir a escuchar algo de música, ¿les parece?
Me parece bien.
Y nos preparamos para el sprint final de A Mover la Vida. ¿Querés decir algo?
No.
Ah, te vi levantar el dedito.
Sí, quiere saludar a Ever, que nos está aguantando ahí, sí, el niño Ever.
Entonces... que ya vamos a poner una foto porque nos piden. El club de fan dice, suban una foto, por favor. Mirá qué lindo lo que suena. Queen, Pablo, de nuestra época. Con el tema Spread Your Wings. Over and over again. Knew it was time. He'd made up his mind to leave his dead life behind. His boss said to him, "Boy, you'd better begin to get those crazy notions right out of your head. Sammy, who do you think that you are? You should have been sweeping up the Emperor of Rock. Spread your wings and fly away, fly away, far away. Spread your little wings and fly away, fly away, far away. Pull yourself together, 'cause you know you should do better. That's because you're
Mover la Vida por Radio Armonía.
Bien, seguimos en A Mover la Vida. Como dije, el sprint final, anuncio, el sprint final, que no es el, que no podés hacerlo la maratón, hablábamos, ¿no? O sea, no. Sí, vos venís, estábamos terminando de ver la maratón, que ganó Pablo, ¿quién?
¿Quién? El último campeón mundial, el Kenyatta Kilgoff, que fue el último campeón mundial, volvió a ganar, era previsible que iba a ganar, claro. El Kenyatta. Claro.
¿Con qué tiempo?
2:08:44.
Mirá, mamita.
No es su mejor marca, pero bueno.
Me decía que tiene 2:05 a lo mejor.
Sí, tiene muchos mejores registros, pero bueno. Claro. Es, a ver.
Oro olímpico.
Oro olímpico.
Obviamente.
¿Quién te la saca esa?
Obviamente.
Nadie. Lo curioso, yo decía, para mí, por lo menos, soy un neófito en esa materia, cómo viene el tipo corriendo, él o cualquiera en la maratón, y es lo que viene a un metro, y vos decís, che, me esfuerzo un poco, claro. Y le gano. No podés.
Apurate y pasar, vos decís. Podés. No, o sea, no podés.
Como quedó, en cierta manera, en algún momento del tiempo, estas dos horas, quedaron así, lo ves de atrás y ya no. Está.
Con el tanque de reserva casi, claro, por terminarse.
Está por terminar la nasta.
Sí, la nasta.
Lo mejor que te puede pasar en esas carreras, en casi todas las carreras, cuando vos competís y querés dar el máximo, es cuando transponés la línea y las piernas te tiemblan y ni siquiera podés estar parado. Claro. Quiere decir que dejaste todo.
Dejaste todo, ¿no?
Claro.
Y caen algunos.
Claro. Entonces, eso es lo que le pasa a este nivel.
Claro.
Venís, es más, venís casi, no sé si con el tanque de reserva, ya lo habías dejado el tanque de reserva en el kilómetro 40 y tenías, sí, que hacer dos más.
Sí.
Claro, tal cual. Sí, vamos a hablar un poquito de, sí, lo que dijimos de Brian Toledo, si no quedan promesas. Y no hay que hacer promesas en la radio, ¿sabían?
No,
el manual también, eso hay que cumplir, o sea, no hay que, hay que hacer promesas y cumplirlas,
claro,
esa es la idea, ¿no? Bueno, vos sabés más, Pablo, esto salió de los Juegos Evita. ¿Qué son los Juegos Evita? ¿Qué podemos decir? Campeonatos nacionales,
son, ¿no? Intercolegiales que
muchos también, años, del año 48,
sí, ¿sabes? sí, desde muchos años se hacen los Juegos Evita. Cada vez que viene un gobierno con orientación peronista se vuelven a poner, porque se habían dejado de hacer por muchos años también. Y es unir en el deporte a todo tipo de niños y adolescentes de distintos niveles, distintas clases sociales y de todo el país. ¿Sí? Entonces le dan la posibilidad de competir a muchos que no van a clubes.
Claro.
Porque compiten colegios, compiten sociedades de fomento, compiten estructuras pequeñas, deportivas, como por ejemplo Brian,
sí,
su entrenador, que era, que de entrada era su profesor de educación física,
claro,
que lo descubre,
ese que él nombra, que es Gustavo
Osorio, sí, creo que es. Entrenaban en un campito, sí, en un terreno. Gustavo hacía entrenar a los chicos en un descampado de ahí de José Cepaz.
Claro.
Con su ambición de decir que de acá salga algún atleta.
Claro.
Y algún día lo vio a Brian, claro, con condiciones para eso.
Y le dijo, vos tenés que hacer esto.
Claro.
Eso me contabas, ¿no?
Claro, él jugaba en las inferiores de River al fútbol y le costaba mucho ir desde su lugar de donde vivía hasta Núñez.
Marcos Paz.
Claro. No, era muy difícil, era muy difícil. Y no tenía los medios económicos. Él cuenta en varias historias de charlas de atleta que le costaba juntar la plata para el viaje, para ir a...
Claro.
Y cuando Gustavo le ofrece decir, pero si vos podés ser un gran atleta,
claro,
tenés condiciones, dejá el fútbol y sé un,
claro,
gran atleta.
Eso, claro.
Y bueno, y hoy lo es.
Y con muchas dificultades que sigue teniendo el día de hoy, porque esto no te salva.
No.
Esto es... por pasión, porque te dedicas a esto, ¿no? Y bueno, la historia de él, yo no me quiero detener en él como un héroe por su historia, sino es la historia de un montón de chicos, miles,
sí,
de chicos y chicas, ¿no? Cuenta acá en esta nota, sin entrar en detalles, que la madre un día la vio llorando y qué pasó, y no tengo para darte de comer, mi amor y tus hermanos, y ese tipo de cosas, ¿no? Un pibe golpeado.
Obviamente.
Por su madre, abandonada, sí, sí, por el padre, golpeada por su madre, hasta muy grande, que él se fue de la casa en el momento que dijo, yo tengo 18, 19 años, ya había ido a un juego olímpico y la vieja le pegaba. Dijo, no, esto no puede ser. Estuvo un año peleado con su mamá hasta que, bueno, después retomó la relación, ¿no? Un pibe que el día de hoy le hizo la casa a la madre, y la hizo él, o sea, le prestaron plata, o sea, vive de lo que le paga el ENAR, como hablábamos, y algún sponsor que ahora empezó a poner algún mango, pero
claro,
digo lo justo, ¿no?
Cuando se habla de plata que pone el ENAR,
es una beca.
Sí.
Sí, sí. Bueno, es como.
No son los bolsos de López,
no,
¿eh?
No. Es como dicen. Subsidio.
Nah, a ver. Para. Son manguitos para poder.
Seis gambas, o sea, no están dando claro, ¿viste? Claro. Capaz que le dan 1000 pesos, andás a ver, no sé.
Por eso, quieren,
claro.
No es, igual. ¿Eh?
Sí, sí.
El atleta, por más que llegue a Juegos Olímpicos, es un tipo laburante, claro, tiene claro. que estar, tiene que seguir trabajando. Quizás un Juego Olímpico le permite poder tener más trabajos en lo deportivo, pero no se sale de ahí, ¿eh?
Claro.
No hay que mezclar las cosas. Pero vos fíjate una cosa de esto, Mariana, atado a lo que hablaban las chicas, de lo que habla el libro, de cómo integra el deporte, un chico que podría haber estado marginado de todo, un deporte lo integró.
Claro, sí.
¿Sí?
Claro, tal cual.
Un deporte lo integró.
Y pudo descargar ahí un montón de cuestiones que tal vez lo hubieran llevado a la calle,
obviamente,
a la droga, porque de ese vacío, esa insatisfacción, algo tenés que hacer. Si lo haces en el deporte, te prepara el cuerpo y te da satisfacciones.
Por eso yo siempre cuando hablo y admiro a estos profesores o entrenadores, como Gustavo, y como hay millones en el conurbano bonaerense, que en distintas plazas juntan
en todo el
pibes.
País.
Sí, sí. Yo hablo de lo que uno ve, ¿no?
Sí.
De que en distintas plazas juntan grupos de pibes para hacer deporte.
Claro, sí.
Y sacarlos de la marginalidad, ¿no? Sí.
Es importante terminar la etapa olímpica hablando de Pierre de Coubertin, porque este espíritu olímpico nace de algo que él propone, ¿no? Miren que él fue un varón de linaje aristocrático que renunció a la carrera militar que esperaban que hagan los padres, porque él tenía una pasión que era la pedagogía, enseñar a los niños y a los jóvenes. Cuando empieza con esto, se empezó a interesar por el papel que el deporte tiene en la enseñanza y en la preparación de un individuo, y es como ahí él tiene un montón de luchas para que se hagan los Juegos Olímpicos. Hizo un montón de viajes, buscó en diferentes países autoridades que lo apoyen, hasta que en 1892 se reúne en una reunión de Unión Deportiva donde presentó por primera vez la idea de restaurar los Juegos Olímpicos. Y bueno, él tiene un recorrido a través de una pasión de unir la pedagogía con el deporte.
Qué bueno.
Y es de lo que estamos hablando y es lo que estamos viendo que se da en muchos casos y nace por un aristócrata que decide dedicarse a la educación.
¿Sabes qué cuenta Brian en la entrevista que estoy leyendo? Que en 2009, estamos hablando de hace 70 años, o sea, el tipo ya estaba, digamos, ya era figura.
Claro, ya estaba rankeado.
Estaba con la delegación argentina, no sé en dónde, y claro, el entrenador, estaban haciendo mucho lío, la delegación entra y estaban corriendo las camas, haciendo lío, ¿no? Los pibes. Y los retó, y dijo, no, mira, es culpa mía, yo no puedo dormir arriba de la cama. Y lo siguió retando, y yo, el tipo tiró el colchón en el piso. Y el otro día le explicó que él, desde, digamos, cuando creció un poco, hicimos un pibe alto, y no tenía para la cama, y la tiró en el piso. Y él no podía dormir, no sé si no puede todavía, dormir arriba de la cama porque le da vértigo. Está acostumbrado, dice que el tipo se puso a llorar, le contó su historia.
Claro, claro.
Y le pidió disculpas, ¿no? Pero bueno, historias,
sí.
Y como dijimos, historias de un montón de chicos y chicas, y bueno, la idea es trabajar en esto,
sí, para que puedan que el deporte los termine integrando, les termine dando un
música,
espacio,
una oportunidad.
Sí. El arte también influye mucho, sí. Pero eso depende de los adultos, que hagamos cosas para integrarlos a ellos.
Muy bien. Bueno, muy lindo programa, gracias por haber venido.
Bueno,
gracias por estar.
Volveremos
el domingo que viene con más
A Mover la Vida.
Gracias.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía